Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a la audiencia de Fronteras y Marronas, por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles de 6 a 7, 50 minutos de geopolítica. Con el analista y politólogo Damián Svalb y quienes hablan, Martín Pitaluga. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes.
Hola, Martín. Buenas tardes. Muy bien, todo muy tranquilo por acá.
Bueno, no hay ninguna historia ahí en complicada cerca, ¿no? Estamos todos ordenados.
No. Hoy está bastante tranquilo todo por ahora, ¿no? Esto puede cambiar, pero por ahora estamos bien.
¿Cortes, manifestaciones? ¿Cómo viene la ciudad?
No, noté un día tranquilo, y por ahora tranquilo. La verdad que viene bien, está hermoso, un día, ya diría, primaveral fuerte, digo, 20 grados me parece, 20 grados, está divino. Así que estamos bien, estamos muy bien.
Pues se acabó el invierno, podemos decir ya.
Sí, no me animaría a ser tan optimista, pero yo creo que las mañanas son todavía un poco frías, pero bueno, no, ya estamos en la puerta de la primavera.
Bueno,
se nota.
Estamos en con algunos temas importantes de este programa de Fronteras y Marronas. Tenemos justamente el tema de Ucrania, con muchas novedades, el avance, la recuperación de territorio por Ucrania, por parte de Ucrania a los rusos. Está la muerte de la reina de Inglaterra, Elizabeth II. Sí. Tenemos elecciones en Suecia también, que todavía falta definir, no sé si ya se sabe el resultado, estamos a la espera. Así como algunos otros temas en el mundo sobre que están sucediendo en esta semana. Empezamos, ¿te parece, Damián, por entonces la guerra de Ucrania?
Sí, me parece, Martín, que, a ver, me animaría a decir que esta es los peores días de Putin que está en la guerra, ¿no? Siempre venimos diciendo que la guerra se había estancado, ¿no? Como que había una clara decisión rusa de afianzarse en el sureste del país, hacer ese corredor que llegaba pasando por Crimea, por la provincia del Donbass, Crimea, y llegar quizás a Odessa y controlar el Mar Negro, pero bueno, la ofensiva ucraniana que veníamos hablando la última semana, que parecía que no tenía mucha implicancia, parece que ha cambiado bastante el panorama, ha hecho retroceder en algunas ciudades, en algunos pueblos a los rusos, que han recibido esto con bastante preocupación, y Putin, bueno, nada, quedó un poquito golpeado, se comenta que hay cuestiones internas que están muy, 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 muy presentes, está recibiendo críticas como nunca antes del comienzo de la ofensiva sobre territorio ucraniano, así que lo más probable es que, bueno, que vengan días muy difíciles, sobre todo para los rusos, y al mismo tiempo esto envalentona claramente a Zelensky, que hoy estuvo ya en la ciudad de Izium, que es una de las ciudades recuperadas de la región. Hoy ya él mismo ya fue, vos viste que lo hablamos el otro día, ¿no? Esa presencia que él hace, esa capacidad de comunicar y de su personalidad, de su impronta, digo, me parece que eso es lo más fuerte que tiene él, y no tardó ni un minuto, o muy poquito tardó, en ir al lugar, elevar la bandera ucraniana como un lugar recuperado. Entonces lo que podemos decir, Martín, resumiendo un poco, es que la contraofensiva ucraniana está teniendo éxito, desde Kiev hasta la zona del sur, es decir, está ganando posición en una zona que uno pensaba que ya estaba dominada por los rusos, y sobre todo preocupa, o le preocupa a Putin, la fortaleza de las tropas ucranianas, ¿no? Me parece que eso ha generado bastante preocupación en los altos mandos militares. Dicen que hay muchas críticas a Putin, y sobre todo de vuelta a los altos mandos militares de cómo están llevando adelante esta guerra. Hubo una noticia que hablaba de que hubo un pedido de 40 concejales o intendentes, no sé bien exactamente quién, para que pedían la destitución de Putin en Rusia. Imagínate vos lo que significaría, lo que significa eso en un país como Rusia. Entonces me parece que estamos en un momento de bastante tensión y hay que ver cómo esto seguramente también va a generar en Occidente mucho entusiasmo, va a generar también que haya más apoyo militar, porque creen que es posible finalmente lo que uno pensaba que no, que era correr a Rusia de Ucrania, ¿no?
Claro, y acá el gran tema, bueno, o sea, dos situaciones concretas. Una, militarmente, es un gran fracaso de Rusia, del ejército ruso, porque tú te acordás que el primer gran fracaso fue la toma de Kiev, ¿no? Que no se pudo concretar y se retiraron. Y esta sería un poco el segundo gran fracaso, ¿no? Eso es por un lado. Y por dentro de Rusia, que es lo que tú comentabas, tenemos estos concejales, que serían como diputados regionales, o no sé muy bien qué son exactamente, tenés razón, que le escribieron una carta muy frontal, muy duro y peligroso a su vez. Hay que ver qué consecuencias tiene esto para esos concejales. Y por otro lado, también hay un cuestionamiento interno en la cercanía de Putin, tanto por el lado del Partido Comunista, que es el segundo partido, si es que existen partidos, también hay que ver lo que es la democracia, que le piden a Putin que declare la guerra, o sea, que haga una movilización total. ¿Es así, Damián?
Yo creo, Martín, que es claro acá que Putin ahora tiene que retomar la agenda, digo, tiene que volver a él marcar la cancha, a ponerse firme, porque de nuevo, me parece que los símbolos y lo concreto, digo, acá hay un caso concreto de que Rusia por primera vez, diríamos, Moscú tuvo que retroceder frente a la avanzada ucraniana. Entonces, se ha cambiado la dinámica del enfrentamiento. El que tomó la ofensiva, el que tomó el liderazgo de esta guerra es Zelensky, absolutamente. Entonces me parece que este pedido que le están haciendo a Putin es justamente para tratar de que esta dinámica no se establezca o que esta dinámica se frene o que este avance ucraniano tenga un final, digo, porque si no, me parece que la debilidad política de Putin, de nuevo, no solo hacia afuera, no solo por la guerra, va a impactar muy fuertemente en la dinámica política doméstica. Me parece que eso es lo más preocupante para Putin. Y es interesante también, Martín, no sé si vos pudiste ver, que como reacción a esto, salió ahora una noticia de que creo que mañana va a haber una cumbre entre Xi Jinping y Putin, ¿no? Me parece que ahí Putin, vos te das cuenta, o me parece que es un símbolo muy fuerte, o un intento de recuperar justamente esta iniciativa y mostrar que el apoyo de Xi Jinping sigue muy firme. Me parece que más que nunca Putin hoy tiene que dar una señal hacia adentro, sobre todo. Me parece que hoy le preocupa más hacia adentro y después, obviamente, a decirle a Occidente o mandar un mensaje a Ucrania como diciéndole que, bueno, que algo va a hacer. A mí, lo personal, me sorprende esta parálisis, se quiere, del ejército ruso, ¿no? Digo, porque de nuevo, lo que está pasando acá, como vos dijiste, lo de Kiev, bueno, había sido bastante polémico, ¿no? Aquella idea de que no pudo conquistar Kiev o se tuvo que retirar. Pero parecía ya establecido el objetivo de Putin tenerlo en el sur, digo, en el sureste. Y está, si vos ves el mapa, vos ves el corredor que ha sido conquistado por los rusos, y ves como ahora le comió la primera parte. Ucrania le está comiendo, le empezó a comer la primera parte. Cuando digo comer, le empezó a reconquistar territorio que se suponía que ya estaba en control de los rusos. Y de nuevo, entonces me parece que acá lo que hay que ver con mucha claridad y con mucha atención es la debilidad de Putin. ¿Qué hace con esta debilidad Putin? ¿Cómo la transforma? Este intento de... ¿Vos te acordás que antes de la guerra, dos o tres semanas antes, Putin se saca una foto con Xi Jinping? Me parece que en el marco de los Juegos Olímpicos de invierno. Fue como un anticipo de decir, mira, yo voy a la guerra, voy a enfrentarme a Occidente, pero tengo el apoyo de Xi Jinping. Me parece que no es casual que ahora, en este momento de debilidad y de problemas para Putin, intente, de cierta manera, generar otra foto con Xi Jinping para decirle que, bueno, que Rusia no está tan solo, y que Occidente y que Ucrania no se crean que esto va a terminar así. Entonces, sí, me parece que lo más importante de todo esto que está pasando es esto, la figura de Putin. Siempre nosotros decimos, Martín, Putin hoy, para entender esta guerra hay que entenderlo a Putin. Y bueno, me parece que hay que estar atentos a sus movimientos en los próximos días.
Es interesante lo que decís ahora, justamente que Xi está como reconfirmado, ¿no? Prácticamente con su tercer mandato en China, es así, ¿no?
Claro, sí, sí, por eso. Ahí Xi Jinping el interés de hacer. Se van a encontrar en Uzbekistán, que es una de los países donde hay mucho interés chino por el famoso la ruta de la seda, de la claro. seda, ¿no? Hay un interés económico muy fuerte. Y creo, si no tengo mal entendido, va a ser la primera salida de Xi Jinping después de la pandemia de China. Digo, hay un interés económico muy fuerte de China. Putin se sube a esto, lo ve como una oportunidad, y yo creo que ahí me parece que esta foto también es el primer punto, el primer paso que está haciendo Putin para tratar de nuevo, cambiar esta dinámica, ¿no? Hoy Putin está viviendo el momento de mayor debilidad desde los últimos 6 meses.
De mayor debilidad política y con muchas internas y con mucha... Sacando de lado estos concejales parlamentarios locales que van a ser multados, quizás enjuiciados y perseguidos, eso es obvio.
Sí. Hay que tener agallas, ¿no?
Hay que tener agallas, porque las represalias son muy fuertes. Sí. Lo que preocupa mucho a Putin es, como digo, el Partido Comunista, o quizás el líder del Partido Comunista, porque el Partido Comunista después se desdijo de estas declaraciones, pero muchos de los nacionalistas a ultranza que rodean a Putin le están pidiendo más firmeza, más fuerza. Eso es un poco peligroso, ¿no? Para la escalada, están hablando de una escalada militar, como diciendo, no podemos perder la guerra, tenemos que lograr terminar este tema, lo cual es muy complicado.
Claro, digo, me parece que ese es el peligro mayor, porque uno se puede imaginar cuál sería la reacción de Putin frente a esto. O sea, ¿Putin se podría dar el lujo de perder esta guerra? Una guerra que empezó él, que la defendió él, que puso, que extorsionó y sigue extorsionando a Occidente con la cuestión energética, el gas, con todo un Occidente muy enojado con Putin, muy dependiente de Putin. Y ahora viendo Occidente, ve esto y dice, che, este tipo Zelensky, le estamos dando armas, pero la verdad que son bastante eficientes, porque le damos armas, le damos plata como nunca, y el tipo está avanzando. Y no solo está avanzando, está mostrando el pecho, está desafiando a Putin, o sea, está haciendo algo que nosotros no nos animamos a hacer durante años, ¿no? Sabiendo lo que ya era Putin. Entonces me parece que a mí lo que me preocupa realmente es cuál podría ser la respuesta militar de Putin frente a ver que está perdiendo esta guerra. De nuevo, es una guerra que él ideó, que él pensó, que él llevó adelante, él defendió, y que la verdad que en estos últimos 6 meses parecía que más o menos lo había estabilizado. Me parece que este apoyo a China, que China también, como bien decís vos, está en un proceso ahora del Congreso del Partido Comunista para reivindicar la figura de Xi Jinping, transformándose en uno de los grandes dirigentes de la historia del comunismo chino. Pero yo también creo que a China le empieza a incomodar, obviamente, este momento, ¿no? Esta guerra. Y sobre todo... Es verdad, China no quiere a una Rusia débil, pero me parece que también, de nuevo, pensando en sus objetivos económicos y comerciales, tampoco no le conviene un escenario de caos, que es el que me imagino se está abriendo ahora en esta situación. Entonces, bueno, nada, me parece que va a ser interesante lo que puede llegar a venir.
Además, China tiene dos otros frentes también, ¿no? Bueno, habíamos hablado muchas veces de Taiwán, que está quieto. Ahora hay algunos movimientos en Hong Kong a raíz de juicios y a las protestas y represalias. Y se concreta que el modelo hongkonés no funciona. Dos sistemas en un país, eso no está funcionando. Y además, como tú decís, ese párate comercial de China con la estrategia de China del COVID interno, ¿no? De aislamiento por COVID, que paralizó a China prácticamente y genera una gran preocupación. Esta es un poco Xi que empieza a retomar la iniciativa, ¿no?
Sí, aparte me parece que China es el único país del mundo que sigue con esta política tan estricta y tan, podríamos decir, tan exigente con la cuestión del COVID, ¿no? Me parece que vos lo tenés más claro, ¿no? Pero el mundo ya dio vuelta a esa página. Digo, por lo que uno puede ver, escuchar de quienes viajan, de Europa, una actividad turística que fue brutal, digo, aeropuertos llenos, digo, la vida ha vuelto a la normalidad, no diría plena, pero por lo menos el 90%. Y China, sin embargo, sigue muy obsesionada con la cuestión del COVID. También sería interesante saber por qué y pensar por qué, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la misma lógica del sistema, ¿no? Las mismas características del sistema, que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Pero China claramente es un sistema autocrático feroz, ¿no? De un control social muy, muy poderoso, que la pandemia le generó también la posibilidad de profundizar ese control, ¿no? Que en Occidente trajo tantos problemas y la aparición, después vamos a hablar seguramente, de grupos de extrema derecha, negacionistas, de violencia y demás, quejándose por las restricciones de la pandemia. Me parece que China, obviamente utilizando la violencia, utilizando la represión y utilizando el castigo y el espionaje y el seguimiento, me parece que profundizó también un modelo. Y eso también, como decís vos, ha generado mucho más ruido en su propia dinámica, ¿no? La crisis con Taiwán, lo que puede pasar con Hong Kong. Entonces, bueno, y como siempre decimos, Martín, China siempre es un actor clave, ¿no? No hay que correrlo nunca del mapa. Fíjate vos que empezamos a hablar de la guerra de Rusia con Ucrania, pero China se transforma y es un actor que quiere jugar, ¿no? Porque si no, Xi Jinping no se sacaría tampoco la foto con Putin ahora. ¿Qué gana Xi Jinping sacándose la foto con Putin, ¿no?
Y son aliados, hay que claro. También que, como tú dices, que quede claro que son aliados, solamente que Xi está especulando. China tiene esa política histórica siempre de buscar caminos no frontales. Creo que la última guerra que tuvo importante fue la de Corea. Y de alguna manera la estrategia de China siempre fue buscarle el camino de diplomacia, de presión, pero no de enfrentamiento. Por lo tanto, es contrario a lo que hizo Rusia, ¿no? Y tampoco China es un país que pretenda más territorio, ¿no? Bueno, recuperar Taiwán, pero no pretende una expansión, no tiene esa ambición que tiene Putin y algunos rusos, ¿no? De recuperar territorio.
Claro, la expansión china es claramente comercial, económica, por ahora. Comercial, digo, exacto. O sea, no, y sin disparar un solo tiro. Digo, claramente tiene esa cuestión con Taiwán, que es parte más que nada de un simbolismo, de una cuestión más de orgullo, ¿no? Que tiene que ver con la guerra civil y con lo que quedó desde aquel momento. Pero claramente coincido con vos, el apoyo a Putin está claro, está mostrado en estas fotos, en esto. Fíjate que tampoco fue un apoyo así, tipo, muy, 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 muy explícito, digo. De hecho, apoyó en algunas cosas, dijo que habló de que la OTAN había provocado, China apoyó en ese sentido, pero por otro lado no habla de guerra, China se cuida, como decís vos, porque tiene intereses en todos lados del mundo, ¿no?
Sí, es así. Damián, si te parece bien, vamos a un corte y después volvemos con Fronteras Cimarronas.
Dale, perfecto.
Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarnos. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar?
Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Entonces, con Fronteras y Marronas, hoy estoy con una voz, pido disculpas, sepan entender. Estoy transmitiendo acá desde, en mi caso, desde los Estados Unidos, Miami, y acá parece que el tema energético no afecta demasiado porque todos los aires a full en todas partes.
Así que, ¿está ahí?
Ninguna restricción energética. Bueno, de hecho, Estados Unidos no está con los problemas de ahorro que están sucediendo en Europa, ¿no? Que ya están planificando en invierno. Acá es absolutamente otra dimensión. Aires prendidos a un nivel increíble, es impresionante, sobre todo en Florida, que no hay ninguna sensibilidad ambiental, medioambiental, ¿no? Ese es una...
Nunca la hubo y menos de ahora tampoco.
No, nunca la hubo y ahora ya casi es una postura política, porque cuando le hablas acá de cuidar las luces, o yo, por ejemplo, que vengo, simplemente hago observaciones, las luces, o justamente el tema del aire, que están muy fuertes en general, me miran con mala cara. O sea, hay un tema que se pasa a ser político prácticamente. Damián, bueno, si te parece bien, nos volvemos, seguimos en Europa y vamos a elecciones en Suecia, que fueron el domingo 11, y tuvieron un resultado muy, muy parejo, y todavía me parece que no tenemos el resultado final. Es así, ¿no?
Es así, pero ya prácticamente me parece que va a ser muy difícil que esto cambie. Y hubo una sorpresa muy fuerte. O sea, es una sorpresa que todavía no está confirmada, pero de confirmarse va a ser claramente un dato para tener muy en cuenta, que es que la extrema derecha puede llegar a ser gobierno en Suecia, ¿no? Un país acostumbrado a ser gobernado por la socialdemocracia. Hoy la ultraderecha se acerca de manera muy firme al poder. A ver, hubo elecciones y de los 349 escaños del Parlamento sueco, lo que se llama el bloque rojiverde, ¿no? El bloque progresista de cuño socialdemócrata, ¿no? Que justamente es el de la actual primer ministra Anderson, tiene 174, y el bloque llamado de la Alianza, que es el bloque conservador de derecha, ahí están los partidos tradicionales conservadores de derecha, en 175, es decir, que tiene un voto más. Faltaban ahora contar 5% de los votos, pero me parece que, bueno, por ahora no hay ninguna novedad de que cambie esta tendencia. De concretarse, vamos a ver qué pasa con la negociación dentro del partido de derecha. Históricamente la derecha, o históricamente en Suecia, dentro de las coaliciones de derecha o de izquierda, el partido con más votos tiene... su líder entra como primer ministro. Entonces acá lo que veríamos es como que el líder del partido ultraderecha que podría acceder de esta manera a ser el primer ministro.
Se trata de Jimmy Åkesson, ¿no? Ah, sí, sí, entendí. Sí. O sea que no es la persona más votado, que en este caso sería Andersen, sino entre la alianza el más fuerte de la alianza, que es el segundo partido más votado, que es este partido de extrema derecha, de este hombre Åkesson.
Que se llama Demócrata de Suecia, ¿no? Parece toda una contradicción en sí misma.
Todos demócratas.
Sí, sí, sí. Que es un partido histórico de neonazis, ¿no? Si bien las crónicas periodísticas hablan de Åkesson, siempre ha tratado de lavar la cara de ese partido, como en algún momento lo hizo Le Pen y demás, para hacerlo un partido más con éxito, me parece que lo ha hecho, ¿no? Porque dicen que le ha sacado votos a la derecha tradicional. Es un fenómeno, Martín, que venimos hablando, ¿no? Hace mucho, ¿no? De distintos países del mundo, cómo está pasando, pasa esto, ¿no? Cómo la derecha o los partidos tradicionales pierden apoyo y las opciones extremistas lo ganan. Entonces,
lo que está pasando en Italia, ¿no? Lo que va a pasar en Italia.
Es que está pasando, claro, que va a pasar en Italia. Hoy, obviamente, cuando se presenta a estos demócratas de Suecia, ¿no? Se presenta como una organización más moderada, dicen, o concretó la expulsión de la formación de los miembros que claramente expresaban de manera explícita una ideología neonazi. Imagínate lo que eso significa, ¿no? En un país como Suecia.
Claramente, la cuna de la socialdemocracia, ¿no? Casi claro, te diría, con un totalmente estado welfare ejemplar, todo. Siempre hablamos de los países escandinavos y Suecia, Finlandia, adelante, y nunca nos imaginamos que podría existir un líder de extrema derecha. Es impresionante.
Claro. Un líder, abiertamente, este partido tiene un rechazo formal a la inmigración, pero tratan de evitar lo que se llama la xenofobia, ¿no? Entonces, ha cuidado mucho, ha trabajado, viene trabajando hace 17 años el líder del partido. Ha tratado de lavar la cara y ha tenido un éxito impresionante. De todos modos, yo estuve leyendo que dice que de los 214 candidatos que presentó este partido en todas las candidaturas, ¿no? Tanto para puestos nacionales o locales, dicen que 214 tenían vínculos con organizaciones neonazis o habían sido condenados en algún momento por delitos de odio. O sea, te quiero decir que, digo, por más que labraron la cara, se trata claramente de un partido ultraderecha, ¿no? Y se transformó también, otro dato para tener en cuenta, quizás en el más importante, o en uno de los más importantes de Europa. Y rompió, y está en peligro lo que se llama el cordón sanitario. Viste que siempre hablamos del cordón sanitario, ¿no? El cordón sanitario es eso que, esas alianzas que se forman entre los partidos tradicionales, de derecha o de izquierda, para evitar que la ultraderecha entre al poder. Esto se hizo mucho en Francia, ¿no? Siempre los balotajes, viste que los partidos tradicionales se juntan para que Le Pen no haya podido entrar. Bueno, esto parece que en Suecia se está poniendo bastante complicado y claramente, bueno, nada, se está dando un hecho político sin precedentes, ¿no? Sin precedentes.
¿Y ahí cómo son las alianzas? En este caso, supongamos de que Jimmy Åkesson pasa a ser el primer ministro. ¿Hay una división de ministerios? ¿Hay una ¿cómo funciona ese sistema parlamentario? Es una monarquía parlamentaria, ¿no?
Claro, para que esto suceda tiene que haber un acuerdo entre los que se llaman los moderados, derecha, los cristianodemócratas y los liberales, que ya, a ver, en la campaña electoral ellos mismos le habían dado lugar al partido de los demócratas, ¿no? Estos partidos demócratas de Suecia, ¿no? Como que habían aceptado la ultraderecha como parte de de su sociedad, ¿se entiende? No es que lo habían expulsado o no querían saber nada con ellos. Es un poco lo que pasa con Vox en España, ¿viste? Que el Partido Popular está en esa disyuntiva de pegarse o no a Vox, porque no quedar pegado a la ultraderecha. Pasa en algunos países esto. Bueno, acá me parece le dieron lugar, pero me parece que se les fue la mano con el lugar que le dieron, porque fue el más votado dentro del espacio de derecha. Entonces, si bien lo querían, le iban a dar algunos ministerios, pues eso es típico en el reparto de un gobierno así parlamentario, ¿no? Se reparten los ministerios, pero le iban a dar algún ministerio, pero nunca pensaron que lo podían llegar a convertir en primer ministro, que Suecia se claro convertía en primer ministro. Y vos fíjate que Suecia está en un proceso también de ingreso a la OTAN, ¿no? El momento que nosotros venimos de hablar de Ucrania, de Rusia, de lo que está pasando en Europa, de lo que pasó con Suecia y Finlandia, bueno, de toda una situación muy tensa, y vos tenés en un país como Suecia la posibilidad de que la ultraderecha gane. Yo creo que...
Decía que tenía 73 diputados este hombre, Jimmy Åkesson, segunda fuerza con 73 diputados de 349.
Claro.
Esa cifra podría ser el primer ministro.
Claro, puede ser más votado dentro de la derecha. Entonces, del bloque de derecha no hay ninguno que haya tenido tantos votos. Pero bueno, digo, ya ha tenido un crecimiento meteórico. Desde 2010 hasta ahora ha empezado a ganar lugares y acompañó, me parece, el clima de época, ¿no? Este clima antipolítico, anti-establishment. Moderó sus discursos más radicalizados para que generaba el miedo en ciertos sectores de la sociedad. Y me parece que los sectores de derecha más tradicionales lo empezaron a ver como una opción viable, ¿no? Cansados del fracaso, entre comillas, de las opciones más moderadas, de tradicionales, le dieron un voto de confianza a Akeson, que tenía al principio un discurso bastante anti-europeo, pero lo fue cambiando, ¿no? Y ahora, digo, tiene una posición más cercana a Europa. También se cuida de no apoyar a Putin. Digo, nada, vamos a ver si esto lo va a mantener, si quiere ser primer ministro, ¿no?
Pero que quede claro que, por ejemplo, también, y esto es algo que estoy leyendo en este momento, que en el diario El País me sorprende, que a su vez hay muchos candidatos de su sector, de estos demócratas suecos, que son claramente neonazis, y que quede claro que esto no es una terminología mal puesta, sino que, por ejemplo, uno de los candidatos, no sé de qué nivel, pero uno de los candidatos importantes del partido de Adelson, invitó a conmemorar el aniversario de la invasión nazi en Polonia. O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Es algo como una declaración muy contundente, ¿no? Eso es fuera de lo común. Porque también tú decís, el líder del partido se cuida, expulsó a los neonazis declarados, pero sigue siendo muy poco clara esa actitud, esa ideología, ¿no?
Sí, está. Y aparte, como Martín, el impacto que esto tiene sobre Europa, ¿no? Sobre Finlandia, ¿no? Primero, sobre Rusia, sobre la guerra, sobre su vecino, digo, me parece que ahí hay un punto muy, muy, muy fuerte, el momento de debilidad. Pero bueno, nada, me parece que es una tendencia que, bueno, vos lo dijiste muy bien, la semana que viene tenemos elecciones en Italia y todo indica que Meloni se va a transformar también en la primera ministra de Italia. Alguien también de la ultraderecha, con características muy similares, pero me parece que es una oleada bastante pronunciada que hace dos cosas: castiga a los oficialismos, como siempre decimos, pero al mismo tiempo le da espacio político, le da lugar a líderes que eran era impensado esto hace, digo, diez años atrás, ¿no? Que con este discurso tan explícito, ¿no? tan violento, si se quiere, viste, esta idea de discurso de odio y demás, me parece un fenómeno global, ¿no? Pero
sí,
que tenga éxito, ¿no?
Se suma entonces a Orbán, podría ser a los italianos si es que ganan, al gobierno de Hungría con Orbán, quizás a los polacos también, aunque no sé si ahí hay muy, muy buena relación entre ellos, pero hay un avance de la extrema derecha que, si bien en Alemania retrocedió y en Francia no pudo avanzar, en España está ahí, como tú decís, atrincherada, esperando avanzar un poco ahora con alianzas. Tienen solamente una alianza con el Partido Popular, es correcto, ¿no?
Sí. Claro. No, claro, digo, y me parece que ahí está, a ver, dentro de estos partidos tienen... participan aparte en el Parlamento Europeo, digo, son fuerzas que son
claro.
En el Parlamento Europeo.
Claro.
Y toman fuerza.
No nos olvidemos de eso, sí.
Claro, y uno puede pensar que eso puede, digo, desde adentro, sí, claramente pueden. Hoy no tienen peso todavía para cambiar algunas decisiones o cambiar el rumbo de política de la Unión Europea, que se ha mostrado, por ejemplo, muy firme frente a Putin. Pero uno nunca sabe lo que esto puede pasar. Tiene un discurso bastante muy antimigratorio, muy fuerte, ¿no? Muy violento, así que esto puede, me parece que es una, para la Unión Europea es un desafío gigante, enorme, y habría que, bueno, prestarle mucha atención a cómo termina esto en Suecia y qué pasa también con Giorgia Meloni en Italia, que seguramente la semana que viene vamos a poder hablar de eso, ¿no?
Bien, así que tengan eso, ¿no? Tengan cuidado, hoy se va a saber en algunas horas, me parece, el resultado definitivo de Suecia y con eso quién sería el próximo primer ministro. Damián, después te quiero preguntar ahora, bueno, murió la reina de Inglaterra, se está hablando, hay una invasión mediática universal, te diría. Se puede,
impresionante, ¿no?
Es impresionante, yo estoy acá en Estados Unidos, que sí, son muy, también están bastante conmovidos, en todos los canales están pasando en directo el entierro de la reina, que reinó 70 años. Hay que reconocer que trabajó mucho, más allá de todos los comentarios que podemos hacer, una sensibilidad al respecto. Es universal, ¿no?
Sí, sí, yo creo que el gran éxito de Isabel me parece que ha sido haber generado la identificación sobre todo de los británicos, ¿no?, con ella. Digo, me parece que eso lo ha logrado llevando adelante un reinado, diríamos, equilibrado en ese sentido, ¿no? Muy, muy, muy prudente, es decir, saliendo cuando tenía que decir, cuando tenía que salir, mostrándose en situaciones que se tenía que mostrar, callándose cuando se tenía que callar, jugando por arriba de las disputas políticas entre laboristas y conservadores a lo largo de la historia, pudo salir indemne de todo eso. Me parece que eso muestra una cintura política, por más que su rol principal es simbólico, digo, dentro de la política, quizá lo más importante de la realeza o de la corona británica es esta idea de Commonwealth, ¿no?, de este reino que crearon poco artificialmente a partir de la caída del reino del imperio británico en el siglo XIX, digo, en principio del siglo XX. Quiero decir, me parece que el gran legado que deja esta mujer es ese, ¿no? El manejo, cómo aprendió a lo largo de los 70 años y cómo ha manejado los tiempos, ¿no? Una tiempista que debe ser la envidia de muchos políticos, ¿no? Pero claramente sí, con responsabilidades muchísimo menores que la que tiene un político cuando tiene que firmar o tomar una decisión, ¿no?
Con responsabilidades menores, como decís tú, que también eso se está reevaluando o reanalizando permanentemente, sí, porque es una, bueno, Inglaterra, Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria, por lo tanto, claro, el rey, la reina, en este caso, no participa de las decisiones políticas. Si bien ella se dice, hay que ver, porque hay muchas cosas que se comentan por atrás, de que la reina, por ejemplo, cuestionó muchísimo la falta de sensibilidad social que tenía Margaret Thatcher, ¿no?, en los famosos, claro, años que estuvo gobernando Inglaterra. Está bien, nunca lo demostró, porque esa es parte de su función, no demostrarlo, no transmitirlo, no declararlo. Así como también se habla de que ella no era pro-Brexit, con algunas imágenes sueltas, por ejemplo, la manera que se vestía o los trajes que usaba, que tenían sobre todo, que tenían los colores europeos, azul, el azul es el color de Europa, ¿no?, azul y amarillo, creo, o azul. Esos mensajes fueron increíbles. Me impresiona el duelo general, la conmoción de Inglaterra, de Gran Bretaña, destacar y recalcar que hay 30% de los ingleses que son antimonárquicos, digamos, ¿no? Claro, o sea, que hay un porcentaje que son minoría, que son republicanos. Pero es interesante ver qué va a pasar con Irlanda del Norte, que es uno de los grandes temas que están ahora en el tapete con la primer ministra Liz Truss, recién nombrada. Fíjate vos que la reina, hago un paréntesis, Damián, se tomó, lo debemos haber escuchado 20.000 veces, ¿no?, porque esto estaba, hay una sobredosis de información con respecto a la reina de Inglaterra. Ella se tomó el tiempo de recibir a Boris Johnson, de recibirlo para tomar su renuncia, que ese es uno de sus deberes como monarca, y de recibir a Liz Truss para aceptarla como primer ministro, ¿no? Eso, claro, unas horas antes de morir.
Fue impresionante. Eso a mí me sorprendió de una manera increíble, ¿no?
Sí, a mí también. Eso es un grado de, como tú dices, de responsabilidad y de compromiso. Sí. Más allá de toda la parafernalia, toda la simbología que existe alrededor de la monarquía inglesa, que es la más rica y la más antigua y la más fuerte, ¿no? Sorprende la cantidad de la riqueza que tienen. No pagan impuestos, por ejemplo, desde el año 92. Inclusive el primer ministro Major le sacó una ley para que no haya impuesto a la herencia, ¿no? Todo lo que recibe el rey de Inglaterra, Carlos III, creo que es, y Carlos III, no paga el impuesto que deberían pagar todos los ingleses de 40% a la herencia, por ejemplo, ¿no? Son cosas que chocan, pero bueno, es un tema para discutir esa parte. Hoy estamos en duelo, yo creo que hay que respetarlo, y después los irlandeses del norte, que están en el gobierno, los republicanos de la IRA, ¿no? Claro. Del, que están en el gobierno en Irlanda.
Brazo político.
El brazo político. Han sido muy cuidadosos con el tema del duelo, han sido muy, diría yo que, respetuosos con lo que está pasando en Inglaterra, con la muerte de la reina, y me parece que inclusive, por más que no estén en el Parlamento, porque ellos no van al Parlamento, los diputados republicanos católicos de Irlanda del Norte, sí tuvieron una actitud de respetar el duelo y de saludar a la familia y de tener actitudes de ese tipo. Hay que ver qué pasa, porque el objetivo y la idea política de los republicanos católicos, Irlanda del Norte es la anexión con Irlanda del Sur. Eso está dentro del tapete, ¿no?
Claro, y es impresionante el giro, ¿no? Como ahí está la foto esa que juntaron con Carlos III. Digo, la ira que justamente atacó directamente. No solo se opuso a la reina y a la monarquía, sino que la atacó, un atentado muy, muy famoso en el año 79, ¿no? A uno de los miembros de la realeza.
Sí, murió, de hecho, un primo de la reina.
Sí, el Lord Mountbatten, primo segundo de la reina. Sí, y eso se ve en la gran serie de Crown, ahí lo muestra muy bien todo esto, ¿no? Lo recomendamos ya de paso.
Sí, está muy bien hecha, muy bien hecha.
Sí, sí.
Y después, bueno, esto es interesante, porque hay que ver qué tal, una cosa es la reina, Isabel II, con todo lo que significa, o sea, que asumió en el 52, no había ni siquiera nacido yo, el hombre acá, en el año 52, una joven reina de 25 años, ¿no? Y otra cosa es Carlos III. ¿Quién es Carlos III? ¿Va a poder mantener, va a poder reconstruir, va a poder ir para adelante con toda esta familia real que está bastante desacreditada, ¿no? Porque hay que ver que no es lo mismo la reina que estas otras personajes de la realeza inglesa, ¿no?
Sí, lo que parece es que Carlos III claramente no tiene el carisma de su madre, y al mismo tiempo parece algo como que quedó medio desactualizado o fuera de sintonía con el momento que se vive hoy en el mundo, digo, en cuanto a las nuevas generaciones, en cuanto a la revolución tecnológica, en cuanto a la modernidad, en cuanto al rol de los jóvenes, la participación. Por eso ahí hay muchos que decían que les parecía que era el momento de pasar de largo por Carlos y coronarlo a William directamente, ¿no? Que es el hijo mayor de él y de Lady Di, ¿no? Que fue el hijo de él. Que por qué, digo, no se pasó eso, pero bueno, me imagino que Carlos también esperando.
Una maldad, es una maldad, el tipo que está esperando hace 50 años ser rey, lo tenía para el partido.
Por eso.
Yo creo que
la está pasando mal, digo, en este momento, viste, se están viralizando imágenes de él maltratando o mostrándose muy incómodo en su rol. Creo que eso le puede llegar, yo creo que ese es el mayor peligro de la realeza, ¿no? Y que puede profundizar lo que vos decís, ¿no? Este rechazo, esta idea de, che, ¿por qué estamos bancando con nuestros impuestos o con, digo, a una institución que la verdad que no tiene, a ver, que no tiene un rol demasiado importante dentro del día a día y de la dinámica de la vida para los británicos y para el Reino Unido? Va a ser un desafío para acá, ¿no?
La fastuosidad, como viven los palacios que tienen, la locura, casi es algo completamente fuera de tiempo. En una Gran Bretaña que está en una situación crítica, empezando quizás a hablar ya de recesión, con una inflación tremenda, desocupación. Vos viste que por lo menos se paralizaron todas las huelgas ahora, ¿no? Por respeto, digamos, al duelo. Esas cosas de los ingleses sorprenden,
son lindas, vendieron toda la actividad deportiva,
son muy lindas, es increíble, por eso hay que tener cuidado, ¿no? Yo creo que es un honor, es un homenaje grande que le hacen a la reina, que como decís tú, va a ser muy difícil heredar eso, ¿no? Se hereda el título, las riquezas, hay que ver si heredas el carisma, el poder, la simbología y todo esto. Es bueno para hablar algún día de esto porque...
Sí, sí, y te agrego, Martín, digo, también el desafío de los de Escocia y también, como dijiste vos, de Irlanda, ¿no? ¿Qué va a pasar con claro. eso también, ¿no?
Escocia que quiere, que está pretendiendo, por lo menos,
claro,
retomar un plebiscito, un referéndum para la independencia, ¿no? Porque cuando ellos hablan de independencia, tampoco hablan de no seguir ligados a la monarquía, ¿no? Un poco como es el Commonwealth, que es otro tema para hablar otro día, que es complejo.
También es complejo.
Está muy cargado de simbología porque no hay un poder real en el monárquico que es el líder del Commonwealth, ¿no? Todos los países que pertenecen al Commonwealth tienen como jefe de Estado al rey o a la reina de Inglaterra.
Claro, por más que la mayoría son repúblicas y también un poco la dinámica del Reino Unido, ¿no? Se maneja por otro lado las decisiones, pero bueno, está esa idea del rey como jefe de Estado, ¿no? Protocolar más que nada.
Sí. Bueno, Damián, me parece que estamos llegando al final. Teníamos un tema para hablar que también es una otra escaramuzas que hay entre Armenia, ¿no? Que fueron
Con Azerbaiyán, sí, Armenia y Azerbaiyán. Hubo incidentes gravísimos en la frontera. Vos sabés que ellos, todos los países, tienen un conflicto histórico, digo, que tiene que ver con el reconocimiento territorial, pero bueno, de Nagorno-Karabaj, que ese es generalmente ahí siempre se concentra el peligro. Pero bueno, acá se dieron más que caramuzas, enfrentamientos en las fronteras entre ambos países, y acá entra
en juego mucho
con
muchos muertos, ¿no?
Sí, claro. Armenia denuncia casi 50 muertos, por lo menos la última información que tenía, y esto también es un dolor de cabeza para, sobre todo para Rusia, ¿no? Digo, porque Rusia ahí es un país que tiene muchos intereses en la región. Y esto me parece que puede también, dentro de las malas noticias que está recibiendo Rusia, digo, que haya una estabilidad ahí, me parece que eso también podría eso también podría generarle otro disgusto para Putin, ¿no? Bueno, habría que ver cómo esto evoluciona. Este incidente fue muy puntual. En las últimas horas no hay noticias de que esto se haya agravado, pero bueno, me parece que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no?
Azerbaiyán pertenecía a la Unión Soviética, ¿no? Antes del 90, ¿no?
Claro,
provincia de la Unión Soviética, digamos, país ahí.
Claro, la guerra esta se está dando dentro de lo que fue el territorio soviético, por eso ahí Rusia tiene un rol muy, muy importante, ¿no? Así que nada, bueno, es claramente, lo que se está denunciando más que nada es un ataque de Azerbaiyán, del ejército azerí, justamente a Armenia, ¿no? Esta es la versión de los armenios. Hay que ver cómo evoluciona.
Bueno, también nos acercamos al final del programa. Quiero simplemente hablar también un minuto, un segundo. No es costumbre nuestra, pero murió Jean-Luc Godard. Godard, cineasta francés, importante, un hombre romántico, solitario, libre pensador, inventor de lenguajes en el cine, que es una muerte muy importante, también de 90 y pico de años, que marcó en el cine una trayectoria importante, ¿no?
Está muy bien.
Un hombre radical con las formas y las ideas, ¿no? Pero un creador, sobre todo, ¿no? No sé si viste algunas películas de él, me imagino que sí.
Sí.
A mí me gusta mucho el cine y yo creo que la Nouvelle Vague, él fue uno de los líderes, uno de los más importantes, fue realmente un antes y un después, por lo menos para mí, en el cine. Y murió ayer y bueno, nada, quería comentarlo.
Damián, esas personas que marcan, ¿no? Historia.
Marcan. A mí me parece que la fineza y la capacidad y la libertad. Y bueno, influenció a muchos cineastas. Tarantino, por ejemplo, Scorsese, muchos de esos cineastas norteamericanos fueron influenciados por Godard, ¿no? Y bueno, así es. Damián, terminamos, llegamos al final de nuestro programa. Y nos vemos, estoy ya mejor de la voz, ¿viste? Me levantó un poco la temperatura de la reina de Inglaterra.
Te escucha bien.
Un saludo muy cordial, Damián, muchas gracias.
Abrazo y grande,
abrazo grande. El miércoles que viene con Fronteras y Marronas. Muchas gracias también a Jorge Cabrera. Saludos cordiales.
Estábamos los dos mirando el mar cuando la tarde moría. Como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre.
Profunda del mundo con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras y Marronas. Los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.